Hora 20, gracias a nuestros panelistas, a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @hora20 y a quienes nos siguen también a través de caracol.com.co. Esta noche cerramos semana con un debate en el que queremos enviar mensajes a tomadores de decisiones claves para el futuro inmediato de todos los colombianos.
Los panelistas en Hora 20.
José Miguel Santamaría, miembro de la Corporación Siglo XXI, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, muy contento otra vez. Un saludo muy cordial a todos los miembros del panel y a todos los oyentes.
Antonio Navarro, buenas noches.
Así estamos, firmes como una gelatina. Un saludo a todos, especialmente
gelatina de viernes.
Tiempos de Navidad.
Tiempos de Navidad. Camilo Granada, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo a los colegas del panel y a la gran audiencia
sobre
de
Voces. Sobre que escriben su última columna de semana.com.
Sobre el tema de la desigualdad, es que el informe del PNUD es un informe bien interesante para Colombia porque muestra varios temas importantes de avances que hemos logrado en los últimos 10 años, pero también de una serie de temas sobre multidimensionalidad y sobre la importancia de la discriminación política y del acceso al poder político, y en particular resaltan algo en lo que yo creo profundamente, que es la necesidad de que tengamos más mujeres en el ejercicio del poder.
Hoy dio una buena noticia, y es que el gobernador de Cundinamarca incluso va a sacar un gabinete en el cual 70% serán mujeres.
Eso es lo que tenemos que decir, avanzando.
¿Sí? ¿Oyó?
Eso la oí a mediodía.
Exactamente. Pues muy bien, y también saludamos a Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.
Diana, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, y un saludo pues a toda su audiencia.
Hasta donde sabemos Asomóvil, porque también entendemos que está en el sonajero ministerial.
No, estoy en Asomóvil.
Está en Asomóvil.
Te suena y suena y suena, Asomóvil.
Sí.
Asomóvil, sí.
Pues muy bien, el gran paraguas escogido para hoy es algo así como lo que hay que pedirle a los responsables del control de pólvora, a los negociadores de salario mínimo, a los congresistas que votarán la reforma tributaria, a Walmart, la cadena que causó una gran ofensa a nuestro país, y a otros si el tiempo alcanza. Queremos empezar por un asunto complicadísimo que hacía mucho tiempo no se disparaba, y es el de la pólvora, porque a la fecha ya van 235 quemados, dos personas más que el año pasado, según un reporte del Instituto Nacional de Salud. Son 150 adultos, 16 más que hace un año, 85 menores de edad. Solo dos datos más para mirar. El 39% de los adultos había consumido licor y el 6% de los menores heridos estaba con un adulto, que en este caso no era ciertamente un adulto responsable. Y eso que faltan los días en los que generalmente la gente culturalmente todavía usa pólvora para festejar. Así que arranquemos por ahí. Estamos bajando la guardia con el uso no controlado de la pólvora. ¿Por qué no parece tener efecto la campaña? Esta vez se llama Porque te quiero y me quiero, cero pólvora, parcero. ¿Dónde encontrar una explicación? ¿Qué es lo que no llega? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué otros lugares han visto ustedes un uso más responsable, Camilo?
No, bueno, hay muchos países donde se consume pólvora y se usa la pólvora de manera un poco más responsable.
Sí, consumo, esperemos que,
sí, perdón,
que no lleguemos a esos niveles.
Okay. Perdón, sí, el uso de la pólvora. En Estados Unidos, por ejemplo, es tradicional que todo el mundo compra pólvora y fuegos artificiales para el 4 de julio. Y no hay allá en ese país un problema tan grande
de quemados.
Lo que pasa es que allá también las normas son mucho más estrictas frente al tema de la responsabilidad del manejo de ese tipo de fuegos pirotécnicos. Yo creo que nosotros tenemos dos problemas acá. Uno es que efectivamente nuestras campañas han pasado un poquito a ser paisaje, y yo creo que hay que renovar esa comunicación y esas estrategias pedagógicas. Pero lo otro, porque solo pasa en nuestro país, que es una de esas cosas terribles, es que se endurecieron las normas para responsabilizar a los padres o a los adultos responsables cuando hay un menor quemado. Y entonces escuchaba ayer o antier a una persona del hospital aquí en Bogotá diciendo, el problema es que entonces la gente está llegando más tarde cuando la situación ya es más grave, porque la reacción inicial cuando hay un menor quemado no es llevarlo inmediatamente al hospital, sino hacer el remedio caserito. Venga, le echamos crema dental o crema de no sé qué.
Mire, aquí me mandan otra campaña, que es la de Bogotá, que dice, nunca toque la pólvora, nunca. O sea, piense dónde pasará la Navidad.
Entonces yo creo que hay una cosa contradictoria en Colombia, y es que y hablamos también otra vez por ese lado del tema del populismo punitivo, es que la paradoja nuestra es que se hace una sanción que parece totalmente lógica. Oiga, si usted es un adulto responsable y un menor se quema por culpa suya, pues usted es responsable, como el nombre lo indica. Y sin embargo, eso termina teniendo una de esas cosas absurdas en Colombia, y es que eso lleva a que no se atienda a los menores quemados de manera oportuna, porque la gente no quiere asumir la responsabilidad de que por culpa de él se quemó el niño.
Ese punto es una cosa realmente absurda. Y lo que hacen para medio solucionar.
Sí, yo creo que tenemos un problema mucho más de fondo desde el momento que se prohibió la pólvora. Es que los polvoreros no saben hacer nada más, ni nunca les dieron ninguna oportunidad de hacer nada más. Es que los polvoreros, usted va a los municipios y allá sigue habiendo los polvoreros.
Claro.
Que obviamente
que
durante
tienen el
todo
gran
el año,
sustento en esta época.
Sí, y durante todo el año entonces ayudan al día del municipio tal, el día del municipio tal, pero eso es lo que saben hacer. Pero en realidad prohíben la pólvora, pero pasa un poco también, como haga de cuenta, como la droga. Prohíben mucho. Prohíben el cultivo, pero no prohíben el consumo. Acá pasa exactamente lo mismo. Prohíben que se produzca pólvora, pero esas personas no saben hacer nada más y no les han dado ninguna otra opción. Entonces van a seguir haciéndolo.
Como tal, la prohibición como tal no existe sino en Bogotá, hasta, sí. O en unas pocas ciudades.
En distintas ciudades.
Hay algunas ciudades, pero no es una prohibición general. Yo estoy de acuerdo que el tema de los que hacemos con los polvoreros es un problema, pero el problema no está ahí. El problema, en realidad, insisto, por eso la mención a la pregunta de Diana de si hay o no países con consumo privado de o uso privado de fuegos pirotécnicos que no tengan ese problema, y los hay. El problema es un problema de educación, un problema de normas y un problema de responsabilidad, y como en muchas cosas en Colombia, de la mezcla de alcohol con otro.
Claro, porque
otro...
a Samuel de golpe no le tocó porque es demasiado joven, pero a usted y a mí sí nos tocó, pues.
Gracias.
Las casetas, ¿no? Las casetas de pólvora en todos los parques, claro, de Bogotá, pues, donde yo iba y compraba pólvora buena y mala.
Yo creo, José Miguel, que en esto ha habido, Diana, un gran avance. Yo me acuerdo, siendo un niño, el día de las velitas en Navidad.
Pero mire, tanto es el avance que el hecho de que haya dos más que el año pasado y no dos menos es una alarma. Que no se imagina de qué manera se ha aprendido.
Es
ahora
retroceso.
Que yo estaba mirándolo.
No hemos llegado a Navidad y
claro,
ya hay más pero quemados
fíjese
que el año pasado.
Que, una cifra como esta, en la que hay dos más que el año pasado, en otros momentos no escandalizaría como estamos en este momento prendiendo las alarmas porque hay un aumento de quemados.
Exacto.
Son dos personas que, qué bueno que nos importen dos.
Exacto, pero a pesar de ese retroceso sí ha habido un avance. Mm. Porque es que yo, todos, y creo que el alcalde Peñalosa, quien a propósito perdió una falange de su dedo por uso de pólvora siendo un niño, pues ha sido, digamos, un abanderado de este tema, y en Bogotá está prohibido cualquier tipo de comercialización, pero el problema siguen siendo los piratas. Y como se volvió una...
Los piratas y los legales municipales, porque que también los que hacen pólvora no están...
No, que la gente va a Cucunubá,
artesanales, pues, el volador y el uso del trago. Pero estoy de acuerdo con lo que decía Camilo, pues que por castigar al adulto estamos evitando que haya una reacción oportuna cuando hay un niño quemado, porque lo que tratan es de ocultar el hecho en lugar de encararlo. Y en esto, pues yo creo que hay que ver casos. Por ejemplo, conozco bien el tema en Argentina. En Argentina el número de quemados por pólvora es 3 veces al número que tenemos en Colombia, porque no existen los controles. Es decir, los controles en Colombia han funcionado. No son suficientes, pero han funcionado. Sí.
Antonio Navarro.
Yo voy a incorporar dos elementos nuevos o adicionales en la conversación. En primer lugar, mucha de la pólvora que se produce en el país es artesanal. Uh-huh. Toda la pólvora es peligrosa, pero hay una más peligrosa que otra. Y muchas de las cosas que se hacen artesanalmente, volcanes, papeletas, totes, son más peligrosas que otras que se hacen industrialmente con mejor calidad y menos riesgo. Entonces me parece que, un poquito decir doctor Santa María, que el polvorero no sabe sino hacer pólvora, pero la pólvora se usa muy pocas veces al año. Él no puede sobrevivir de eso. Él sobrevive de eso solamente en ciertas épocas del año, no más. A mí me parece que sí es necesario que esa fabricación artesanal de instrumentos con pólvora sea mucho más controlada. Y lo otro es a las autoridades. si se va a vender pólvora, se necesita que sea ofrecida públicamente. Eso no es que sea clandestino. Y entonces las autoridades no son capaces de enterarse de dónde están vendiendo pólvora y actuar contra los vendedores de pólvora ilegales oportunamente. Entonces, además de llamar la atención de los adultos, de los jóvenes que no usan pólvora, de las campañas, me parece que producimos pólvora artesanal, alguna de las cuales es muy peligrosa. Y dos, las autoridades no están haciendo y cumpliendo con su función adecuadamente.
Pues muy bien. Yo quisiera una opinión de ustedes sobre lo que ocurrió con Walmart, la famosa cadena norteamericana que tiene pues problemas con Colombia precisamente por la venta de un suéter que ya retiró de la tienda virtual. En ese suéter aparecía impreso Santa Claus con Papá Noel con unas líneas de cocaína al frente. Y en el texto decía que la mejor nieve viene de Sudamérica y que Santa le gusta disfrutar cuando tiene poco de nieve de calidad de Colombia. Sigue pasando, porque no es la primera vez que estamos ante una situación como esta. El lunes, en la embajada en Washington, habrá una reunión entre Camilo Gómez, jefe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para buscar la manera de reparar el daño al país. Este es un agravio en menos de una semana contra Colombia, en un escenario que ya pocas personas ven, pero que algunos sí ven. El señor Steve Harvey, el presentador de Miss Universo, volvió a la carga contra Colombia en respuesta a la reina Gabriela Tafur, que le dijo que había perdonado por lo que hizo en 2015. Su salida fue: la mayoría ya me perdonó, pero el cartel aún no me perdona. Estamos condenados a esta estigmatización por cuenta de la coca. ¿Por qué no podemos sacudirnos del estereotipo de Escobar? ¿Y hasta qué punto somos responsables de ese mismo estereotipo? Que me parece que también podría plantear la pregunta en ese sentido, cuando recreamos una figura como Escobar, muchas veces sin mayor responsabilidad.
Partamos de las realidades. Colombia sigue siendo el principal productor y distribuidor o alimentador de cocaína en el mundo. Eso no lo podemos negar. Entonces, pretender que nosotros, cuando alguien piensa en cocaína, desgraciadamente no piense en que tiene que ver con Colombia, pues es imposible. Entonces, mientras nosotros no logramos superar ese tema del narcotráfico, pues va a ser difícil que la gente no nos asocie, así sea parcialmente, con el tema de la cocaína. Por supuesto que somos mucho más que eso. Por supuesto que es injusto que nos estigmaticen y nos pongan ese sello de narcotráfico. También estoy de acuerdo que efectivamente las series como Narcos y como toda esa cantidad de cosas sobre Pablo Escobar y las mujeres de la mafia y las no sé qué, todas esas series telenovelas que se han sacado en Colombia y afuera, glorificando y volviendo glamoroso el mundo del crimen y del narcotráfico, pues tampoco ayuda, ¿no? Pero es lamentable y hay que condenar el tanto el suéter como la publicidad de Walmart. Pero también seamos realistas, no podemos pretender que la gente deje de hacer esas asociaciones mientras nosotros sigamos teniendo siendo protagonistas de ese mercado.
Pero veamos otra faceta también de lo mismo. ¿Usted cree que en Colombia un almacén se requeriría hacer una camiseta como la de Walmart? ¿Nada? No vende una, o se arma un estándar de una pelotada tremenda. También lo que está mostrando es la baja, oposición de la opinión pública de un país como Canadá al consumo de cocaína.
Eso es correcto,
Papá Noel
eso
es bien interesante, y a Estados Unidos, donde les parece, y después terminan estableciendo cuál es la política antidroga para nosotros, desde allá.
Pero allá eso es tan popular, Antonio, tan aceptado, que está bien que una camiseta de Papá Noel ponga a un Papá Noel a consumir cocaína.
Claro, el que debería demandar a Walmart primero que todo debería ser Papá Noel Incorporated, ¿no? O sea, porque ponerlo a él sí lo ponen de consumidor, la figura más infantil posible que existe en esos países y está metido en la cocaína como consumidor.
Correcto.
Tiene toda la razón.
Muy buen punto, sí.
Pues sí, desafortunadamente es una fama, Diana, que tenemos bien merecida. Colombia es el principal productor de cocaína. Una producción que además viene en aumento, 200.000 hectáreas de coca, y esto pues da pie a que sucedan este tipo de cosas que son tristes, lamentables. Me acuerdo también una gran valla en la plaza, tal vez en Madrid, en Sol, que decía Blanca Navidad, por una serie de Netflix sobre Escobar, con cocaína en la mesa, todas estas narconovelas. Es decir, esto es un tema que inevitablemente es asociado con Colombia. Pero estoy de acuerdo, doctor Navarro, tendría que haber también una sanción social. El problema que tiene Estados Unidos, por ejemplo, por muertes, por consumo, no tanto de cocaína, pero sí de heroína, pues es gravísimo, es una de las primeras causas de muertes en ese país. Entonces, si una gran cadena como es Walmart está promoviendo a través de una figura pues que es inocente, que es familiar, este tipo de cosas, debería, los primeros en reaccionar, no necesariamente deberíamos ser los colombianos, que claro que hay que hacerlo, pero deberían ser los gringos, los canadienses, sancionando a quien está promoviendo pues una cosa que es ilícita.
Pero sí, además, que era un poco la segunda pregunta que tenía, es de qué manera se puede resarcir el daño, ellos mismos.
Pero o sea, además
ellos mismos, ¿cómo pueden resarcir?
Yo creo que no debe ser fácil. Mucho. Yo no sé si alguno de ustedes ha ensayado alguna vez ser proveedor de una gran superficie en Colombia.
Yo pensé que nos iba a decir que ser uno había sido
No, yo paso.
Decir, no,
eso piden hasta uno de que se va a morir. Imagínese lo que deben pedir usted ser proveedor de Walmart. De para usted, mucho, no, eso no debe ser un grupo de niños que decidieron hacer eso, un grupo de jóvenes. Eso debió ser algo, pues una compañía que debe hacer camisetas y de alguna manera debía conocer, y ellos deberían ser los responsables de haber hecho eso. Pero además hoy vi una noticia que se me hace que tiene que ver algo con esto, que es la noticia de la salida de Evo Morales de México y su ida para Argentina. Uh-huh. Y cuando muestran la historia de eso dicen, oiga, la razón fue que Trump presionó al gobierno mexicano para sacar a Evo de México, y la manera de presionarlo fue decirle, si usted saca a Evo, no le pongo a los carteles mexicanos como terroristas, ¿cierto?
¿Eso sea así?
Sí, esa es la noticia que sale en El Tiempo.
No me digas, increíble.
Así sale. Entonces uno dice, oiga, increíble que utilicen esa presión de esa manera, cuando si son terroristas deben declarar los terroristas, si son narcotraficantes deben declarar los narcotraficantes.
Y lo que me parece aterrador es que AMLO diga, acepte la presión porque no quiere que los carteles de Sinaloa y de Juárez sean considerados terroristas, sí, cuando son una peor organización.
Pero es que esa noticia la vi hoy en El Tiempo.
Sí, increíble.
Pero volviendo al tema del resarcimiento, yo sí creo que por lo menos
frente a nosotros, y si parte del resarcimiento implicaría una sanción a Walmart.
Yo creo que por lo menos Walmart, siguiendo lo que decía José Miguel, que me parece muy válido, es que eso no llegó ahí por azar. Eso no es en eBay que cualquiera sube, o en Mercado Libre, pues uno sube cualquier cosa, lo que quiera. Los controles y las necesidades, los requisitos que se requieren para acceder a eso y para que pues Walmart lo publicite, y porque la propaganda sí es de Walmart. Entonces, pues ahí hay unos responsables que tienen que salir. El jefe de compra de producto, el jefe de publicidad, el jefe de comunicaciones de Walmart tienen que salir, porque ese episodio, no solamente por Colombia, sino, insisto, por el tema de lo que decía Antonio hace un momento de la familia y el momento de cómo es así posible que se normalice el consumo de cocaína al punto de que es que Papá Noel consume también. Entonces, si Papá Noel consume también, ¿por qué yo no? Entonces, es ahí donde yo creo que la responsabilidad de Walmart debería estar, y el primer espacio de resarcimiento debería ser una sanción corporativa a quienes autorizaron, claro, esa compra y esa publicidad.
Camilo, y Diana tocaba un punto muy importante. Esto es una doble moral. Yo no sé si solo sucedió en Canadá o también en Estados Unidos, pero son los primeros en censurar, los primeros en imponer condiciones. Pero esto, en últimas, es una promoción del consumo de cocaína. Y detrás de cada gramo de cocaína, acá hay niños muertos, hay minas antipersona, hay selva tropical deforestada para sembrar, hay atentados terroristas del narcotráfico. Es decir, esto no es un juego de niños como para ponerlo en una, caricaturizarlo de esta manera. Entonces, una sanción a la corporación que es gringa, que son quienes establecen trabas, por ejemplo, a la hora de el cannabis medicinal, por ejemplo. no les abren cuentas a las empresas de cannabis medicinal porque Estados Unidos no lo autoriza, pero no tienen problema en que la cadena más grande de almacenes de Estados Unidos promueva el consumo de una sustancia ilícita que en Colombia genera miles de muertos.
El gobierno del Canadá, en el caso específico que estamos hablando, debería sancionar a esa empresa por estar promoviendo el uso de la cocaína en los niños y en todos. Está tratando con semejante flexibilidad y promoción del uso, poniendo a Santa Claus, al Papá Noel, pues a...
Ese punto, Antonio, es totalmente
válido. Me parece que el gobierno debería sancionarlos también.
Y es ahí donde nosotros deberíamos también hacer presión con el gobierno de Canadá. Es decir, oiga,
que no sea solamente un tema para la empresa desde el punto de vista nuestro.
Tendrá que jugar el lunes en Washington, cuando se reúna pues con las personas correspondientes, los voceros de esa empresa, él en su calidad de jefe de la Agencia Nacional
de la Defensa Jurídica. Pero que nos quiten, eso es muy... Mejor dicho, es que usted entra hoy en día a Netflix y pone películas colombianas. Y no hay ninguna diferente, sino todas tienen que ver con...
No, hay muchas diferentes. Lo que pasa es que usted debe haber visto alguna de narcotráfico y él, el algoritmo, le está ofreciendo todo lo que tiene que ver con esa.
Es lo que pasa con esos algoritmos, que radicalizan a la gente.
Radicalizan a la gente.
Sí, pero es terrible, de verdad. Uno ve películas y las series mexicanas hoy en día tienen que ver sobre eso también.
Sí, el país narcotizó la cultura también.
Vamos a pasar a una noticia que se produjo hoy y que ya hablamos de lo que hay que pedirle a los responsables adultos frente a la pólvora, lo que le queremos pedir a las autoridades frente al caso Walmart y este suéter. Quiero preguntarles qué pedirle a Rafael Nieto frente a su reacción por esto que dijo Miguel Ceballos y que es una noticia del Gobierno Nacional frente a las curules para las víctimas.
Otro tema importantísimo, las curules de las víctimas. Las 16 curules establecidas en el acuerdo de paz, el presidente nos dio la instrucción y será presentado en su oportunidad muy pronto el proyecto de reforma constitucional para la asignación de las 16 curules para las víctimas. Eso es un anuncio concreto y es algo que había solicitado la sociedad.
Pues es una noticia grande. El Gobierno Nacional, después de todo lo que ha ocurrido, anuncia a través de su alto consejero para la paz que presenta el proyecto de reforma constitucional para dar las curules, que son parte del acuerdo entre el Estado y las FARC. Rafael Nieto lleva varios trinos ya. El primero dice, gobierno presentará proyecto 16 curules acordados con FARC. Hay que recordar que en campaña el Centro Democrático advirtió que no apoyaba esas curules porque no son verdad para las víctimas, sino para amigos de las FARC. ¿Y qué Duque ganó sobre esa base? El segundo dice, gobierno presentará proyecto 16 curules que Santos pactó porque, dice, lo pidió la sociedad. La sociedad no es de las conversaciones. Es solo una parte. La mayoría de la verdadera sociedad votó no en el plebiscito. Restar legitimidad a la democracia es mala idea. Mejor dicho, o se salió del Centro Democrático o Duque realmente se salió del Centro Democrático. O el presidente de la República está respetando los acuerdos, está respetando lo pactado entre el Estado y las FARC y está reconociendo en la experiencia de lo que lleva de gobierno que sí hay unas víctimas que necesitan esa representación y muy posiblemente la conversación nacional sirve para esas cosas, para visibilizar si las víctimas tienen o no tienen representación. Obviamente, pues Rafael Nieto con estos trinos pues asume nuevamente la posición de opositor.
Esta es mi posición, pues que
sí, José Miguel.
Sí, mejor dicho, yo voté también en contra de que existieran las 16 curules, pero no por el hecho de que fueran 16 curules para las víctimas, sino porque yo consideraba o pensaba que la manera de escogencia, que la manera de escogencia de esas 16 curules no era la adecuada. Lo que tocaría decirle a Rafael más bien es, oiga, miremos de qué manera podemos dar esas 16 curules a las víctimas, pero miremos de qué manera puedan ser verdaderamente para las víctimas, que era lo que una parte del país pensaba que no iba a ser, ¿no?
Yo coincido con José Miguel, Diana. Yo sería partidario más bien de reducir al Congreso en lugar de seguir ampliándolo. Tenemos un Congreso excesivamente grande y eso no es eficiente. Pero bueno, al margen de esa discusión, si se van a dar las curules a las víctimas en el Congreso, ya que se le dieron unas curules a las FARC en el Congreso, en virtud del acuerdo, que se le den unas curules, pero a las víctimas de las FARC, para que ellos tengan voz también ahí, que sean víctimas de las FARC, porque es que el acuerdo que se suscribió fue con las FARC. Entonces, ese proceso de selección debería ser muy transparente, dando garantías para que no sean manipuladas políticamente esas víctimas, sino que realmente sean lo que ellos representan, y yo creo que no podría excluirse de ahí a los partidos políticos, porque yo me acuerdo, yo estaba en el Congreso en ese momento, cuando se dio la discusión, usted también, senador, doctor Navarro, usted era senador en ese momento, recuerde que pretendían que los partidos no pudieran avalar esas candidaturas.
A esas víctimas.
Entonces, tendría que ser un mecanismo muy democrático.
Pues por lo menos debería, Rafael, no, esperar que presenten el proyecto de reforma. Pero que ese es un gran anuncio, Diana, el hecho de que lo...
Diana, sí. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Este paro, sin que haya negociaciones, empieza a producir resultados.
Pues mire usted, la firma de el proyecto de Escazú, es que se llama.
Sí, sí, Escazú.
Mire el anuncio de proyecto de reforma constitucional para las curules para las víctimas.
Claro.
¿Qué es lo que digo?
Hasta
la conversación
la
empieza...
La devolución del IVA del 19%
empieza a visibilizar realidades que se imponen sobre cualquier partido, cualquiera que sea. El de hoy es el Centro Democrático, mañana es otro, el gobernante que sea. Son las realidades de la sociedad.
Pero si bien eso es así, yo creo que hay que también reconocerle al gobierno esa disposición de diálogo, esa capacidad de escucha,
pues si no,
y la capacidad de buscar consenso. Entonces, quienes están promoviendo el paro, doctor Navarro, también tienen que ser conscientes de eso, claro, y sí, poder hacerle ese reconocimiento.
Yo quiero volver un segundo, porque partamos de la base que, presidente, hay que reconocerle al presidente Duque que haya echado a marcha atrás, porque hay que reconocer cuando uno, a veces recular es mejor para avanzar, que él haya reculado en ese tema de las víctimas y que esté retomando el tema de las curules para las víctimas. Pero con el doctor Samuel tengo una diferencia, es que aquí el acuerdo de paz, y en ningún momento, y no puede haber víctimas buenas y víctimas malas, entonces es para todas las víctimas, así estaba en el acuerdo. No es que estaba acuerdo para las víctimas de los paramilitares versus los de la guerrilla, entonces es para las víctimas, primer punto. Sí, y también con el doctor Samuel, qué pena, yo sí estoy en desacuerdo en que nosotros nos quejemos de la falta de democracia y digamos al mismo tiempo que reduzcamos la representatividad de las instituciones. Ustedes, doctor Navarro, doctor Samuel, ustedes fueron miembros del Congreso de la República. Solamente un pequeño ejemplo. Se acaban de hacerse las elecciones en el Reino Unido. El Reino Unido tiene 62 millones de habitantes. Nosotros tenemos 50. Ellos tienen 650 representantes en la Cámara Baja, sin contar la de los Lores. 650. Nosotros tenemos, sumando Senado y Cámara, 365. 370 ahora con las curules de La Paz. Entonces, nosotros, y tenemos un país que es tres veces en tamaño del Reino Unido, por lo tanto, mucho más diverso, mucho más complejo. Nosotros lo que necesitamos es más representación, más diversidad, más voces que se oigan distintas en las instancias institucionales de toma de decisión, no menos, porque eso es lo que también termina atrapando a la gente en una sensación de que no es escuchada y tiene que terminar expresándose en las calles porque no tiene forma de hacerse elegir y hacerse votar.
Pero en eso, doctor Camilo,
una voz adicional de información. Hay una tutela escogida por la Corte Constitucional que está revisando si la votación que hubo en el Congreso sobre esas 16 curules, claro, fue suficiente o no. Es perfectamente posible que la Corte Constitucional llegue a la conclusión de que sí se votó de manera suficiente.
Claro,
es posible que el gobierno ya lo sepa.
No, entonces, ¿se acuerda que hace unos días aquí en Hora 20 se decía que así como la Corte había tomado las decisiones que había tomado antes del gobierno, en este caso podía pasar lo mismo, y era que la Corte los reviviera?
Está escogida la tutela. De manera que es perfectamente posible que en enero la Corte diga la votación fue suficiente, las 16 curules deben elegirse. Y ya entonces el proyecto quedaría como un proyecto innecesario. Pero en todo caso, yo sí digo que la presión de la democracia, de las marchas, de todas estas cosas, está produciendo efectos.
Y hay que reconocerle al presidente Duque que está escuchando y que está actuando.
Actuando.
Pero no vamos todo blanco y negro.
Sí, es que cuando no somos capaces, como Camilo, de reconocer cuando algo funciona, cuando no hay posibilidad de...
Pero si fuera concertado y no unilateral, sería mejor.
Por supuesto.
Pero este mensaje... Porque nunca hay satisfacción. Entonces, a ver, la firma en el tema de medio ambiente, esto, lo que ocurrió con el ICETEX, de alguna manera no es un mensaje que el gobierno dice, mire, estamos escuchando, estamos actuando. Y pues claro.
Pero sería mejor para el mismo gobierno si eso lo hiciera en una mesa de concertación.
Para que se sientan gobernando la oposición, la conversación precisamente es eso,
es concertar unos temas donde hay diferencias, donde hay malestar,
pero matiz más o matiz menos,
materializarlo
por la paz, pero el problema
radica entendiendo que ojalá se sentaran a conversar, pero yo creo que el presidente Duque ha sido claro en decir, yo me siento a conversar, pero sobre la base que paren las protestas, ¿cierto? Él ha dicho, yo no voy a protestar bajo presión.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.